Ser podcaster muchas veces es como ser un hombre o mujer orquesta. ¿Quieres superar la prueba sin morir en el intento? Escucha a Andrea y Laura, que se reúnen cada mes para hablar de cada uno de los instrumentos de esa orquesta. Escucha el podcast de la Unión Podcastera.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hola, soy Laura y estoy aquí una semana más con Andrea. Hola, ¿qué tal, Andrea?
Hola, Laura, muy bien. ¿Tú qué tal?
Bueno, aquí muy contenta, porque vamos a hablar de lo que nos gusta, ¿no?
Sí, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
Pues hoy vamos a hablar del contenido. Contenido que es el rey, supuestamente, o por lo menos eso es lo que dicen, ¿no?
Eso dicen.
Y el contenido para mí es tan importante que creo que bien merece un episodio.
Pues sí.
Porque normalmente cuando pensamos en hacer un podcast, tenemos una idea. Y nos metemos un montón con qué equipo vamos a utilizar, qué software, dónde lo vamos a subir. Empezamos a ver vídeos, a informarnos, por lo menos en mi caso. Pero el contenido como que lo solemos dejar un poco más de lado. Y para mí, con el tiempo, porque yo también empecé así, me he dado cuenta que es muy importante. Y entonces creo que hay que dedicarle su tiempo.
Sí, estoy de acuerdo. Es una de las cosas que se debate bastante a menudo, ¿no? ¿Qué preferirías? ¿Contenido muy bueno y una calidad de sonido más o menos? ¿O sonido muy bueno y contenido un poquito mediocre? Y yo creo que la mayoría estamos en el punto donde, obviamente, tiene que haber unos mínimos, pero el contenido es muy importante, ¿no? Para mantener al oyente conectado.
Bueno, si te doy mi opinión, pienso que hay que tener un buen contenido y un buen sonido.
También. Por eso digo que hay unos mínimos. Hay unos mínimos por debajo de los cuales no deberías bajar, porque entonces, si el sonido es muy malo y el contenido es muy bueno, pues todavía vas a tener problemas. Entonces, bueno, digamos que unos mínimos de sonido aceptable, el contenido para mí tiene prioridad absoluta.
No, es que la tiene. Date cuenta que yo pienso que te define muchísimas cosas a la hora de desarrollar un podcast. Yo pienso que según lo que quieras hacer o lo que quieras compartir, será el formato que elijas, el equipo que necesitas. Si tú tienes claro lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, pues podré definir las diferentes partes. Es decir, la duración, el formato, si voy a necesitar a alguien también para hacer el podcast conmigo o lo puedo hacer yo sola. Es decir, un conjunto de parámetros una serie de parámetros que en su conjunto definen el podcast.
Sí, estoy de acuerdo. Sería un poco como, entre otras cosas, intentar preguntarte a ti mismo cuál es la misión con ese podcast. ¿Tienes una idea? ¿Te gusta una temática? O a lo mejor hay un tema pues que es tu hobby y del que quieres hablar, o algo que te interesa, ¿no? Particularmente. Pero una vez sabes de qué vas a hablar, ¿cuál es tu objetivo? Por ejemplo, el podcast de la Unión Podcastera, nuestro objetivo es ayudar a nuevos podcasters a crear su podcast y a los que ya lo tienen, pues dar ideas, provocar también un poquito de debate, estar al día de las novedades, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo. De alguna forma es como, quizás si hablamos de los podcasters que se inician ahora con su podcast, sería ayudarles un poco a superar esos primeros pasos o esos primeros problemas que los que ya llevamos un poquito de tiempo ya hemos superado. Y pues creo que ese es el objetivo y es algo que hay que definir al principio, ¿no? Cuando tienes la idea, es dónde quieres llegar con ella.
Sí, sí, eso es evidente. Yo me plantearía qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y qué enfoque le quiero dar. Porque un mismo contenido puede tener distintos enfoques. Y ese quizás sea el tema. Es decir, hay que dedicarle un tiempo a saber realmente qué es lo que quieres conseguir.
Digamos que cuando hablas de los diferentes enfoques, ¿estás hablando, por ejemplo, sobre qué quieres conseguir en el oyente? ¿Qué respuesta estás buscando del oyente?
Exacto. Claro, es que eso es importante. Hay gente que hace podcast y dice, yo lo hago porque me entretengo, es mi hobby, y no se para tanto a pensar en el que lo va a escuchar. Y yo no lo veo así. Yo pienso que cuando tú das un contenido, la persona que escucha tiene una reacción hacia el mismo. Si tú de antemano te planteas qué es lo que quieres conseguir que sienta esa persona que escucha o qué reacción quiere que le provoque, te será mucho más fácil diseñar el contenido, prepararlo y darlo.
Exacto. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices, qué quieres conseguir en el oyente, por ejemplo. Hay podcasts que son más bien de entretenimiento, que quieren conseguir pues arrancarle una sonrisa, ¿no?, al oyente. Hay otros que nos cuentan historias de estas que te emocionan. Hay otros que te dan información, pero de alguna manera, aunque solo sea información, el receptor de esa información también reacciona, ¿no?, de una u otra manera, esa información. Entonces está esto por esta parte, en la parte del oyente. Y luego yo creo que también es importante que el podcaster piense en cómo va a plasmar su personalidad en el contenido que cree. Porque, quiero decir, hoy en día, si nos ponemos a mirar blogs o si nos ponemos a mirar páginas de internet, bueno, podríamos estar hasta el infinito. La información está ahí. Lo que hace, yo creo, en mi opinión, y no sé si tú estás de acuerdo, lo que hace que una persona te siga a ti y te elija a ti para informarse o para entretenerse o para X cosas, aparte de tu contenido, es un poco también la persona, ¿no? La personalidad. Y creo que eso está muy, muy ligado al contenido y al enfoque del que estábamos hablando. No sé si estás de acuerdo.
Sí, está relacionado con el enfoque, pero está relacionado con la forma que tú tienes de expresarte, creo yo. No todos nos expresamos igual y la sinceridad con la que tú hables y no sé cómo explicarte.
¿Cómo cuentes la historia?
La forma en que... Sí, cómo cuentes la historia y que no sea simplemente... O sea, que tú cuando lees algo tú sabes si eso la persona, por ejemplo, ha vivido o no. Tú escuchas una historia y dices, esto me lo creo o no, ¿no? O sea, que sea creíble, pero para ser creíble tiene que estar dentro de ti. Entonces, eso es lo que yo veo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que, pues como decíamos antes, que una vez tenemos la idea para hacer un podcast, que hay que preguntarse, pues, lo que tú decías. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero conseguir en el oyente? ¿Qué reacción busco en el oyente? Y también pensar qué tipo de contenido queremos crear. Quiero decir, tenemos la idea, tenemos la temática, pero ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Queremos plantearlo como una historia personal, para inspirar o para ayudar a otros? ¿O estamos hablando de entrevistas con expertos? Por ejemplo, podemos tener un podcast de actualidad política y vamos a hacerlo a modo de entrevistas con expertos. O a lo mejor queremos crear una guía para explorar un sistema o hacer algún proceso y simplificar alguna tarea. Hay diferentes, ¿no? Enfoques, es que yo creo que la palabra es enfoques, creo que es la que decías tú antes. Para esa misma idea poder convertirla en una cosa o en otra completamente diferente.
Exacto. Según dónde te fijes, en qué partes, es que puede salir cosas muy distintas. Eso está claro.
Y creo también que en el momento en el que se nos ocurre la idea, y esto quizás ya no es tanto contenido como organización, pero bueno, quería comentarlo también, porque en el momento que se nos ocurre la idea, una buena manera de saber si esta es una buena idea para un podcast y si, sobre todo si tenemos en mente un proyecto, ¿no?, a largo plazo, y si es una buena idea para un podcast y algo de lo que podamos estar hablando en el medio o largo plazo, que podamos ahí sacarle un poquito de jugo, ¿no?, hablar de este tema indefinidamente, creo que es importante empezar creando una lista de temas, ¿vale? Entonces, tenemos la temática del podcast. Digamos que vamos a hacer un podcast sobre, balones de fútbol, ¿vale? Después, yo lo que haría es empezar a escribir los temas que se nos ocurren. Es decir, dentro de la temática de balones de fútbol, pues, ¿cómo se hace un balón de fútbol? Tintes que se utilizan en el balón de fútbol. ¿Cómo se cose un balón de fútbol? Principales fábricas de balones de fútbol. Todo esto, para mí, serían temas que podemos ir teniendo apuntados y que cubriremos en los episodios. Yo, por ejemplo, para Pista empecé también con una lista de, pues no recuerdo, 50 cosas de las que podría hablar. Es decir, ahí tenía como ideas para grabar 50 episodios. Y aún hoy en día, cada vez que se me ocurre algo, cada vez que leo una noticia que está relacionada, cada vez que pues veo algo en la tele o alguien me comenta algo, enseguida lo apunto. Y creo que eso es muy importante para evitar el bloqueo creativo, del que también vamos a hablar en otros episodios de este podcast. Pero creo que lo mismo que te decía antes, está bastante relacionado con el contenido, porque tener un banco de ideas sobre las que escribir también nos ayuda a que ese contenido sea más, pues no sé, fructífero, ¿no?
Es que lo que hace es un poco darte seguridad. Te da como una cierta seguridad de que tienes temas por hablar. Pero yo aquí, donde quizás me fijaría más un poco, que tienes una idea, pero de lo que vas a hablar te tiene que gustar. Y si puede ser, tienes ya que saber. Si no, pues irás investigando, porque si te gusta, vas aprendiendo, y lo que vas aprendiendo lo puedes ir compartiendo. Que también puede ser perfectamente un podcast. O sea, yo me he metido en un tema concreto, me interesa muchísimo y lo quiero compartir, ¿no? Factible. No sabe de antemano, pero lo importante para mí es que te guste, porque eso también hará que quieras seguir haciendo episodios a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no te cansa, ¿sabes? No te cansa. Sí que la lista es importante. Yo no tengo una lista tan grande. Yo tengo, sí que me voy apuntando, pero son pocas. O sea, yo tengo una lista de pequeña. Y voy agregando, pero no tanto de títulos. Además, yo necesito escribir algo sobre aquello, la idea que me vino en ese momento, mínima, unas cuantas palabras, unas cuantas líneas, para un poco como tomar la esencia de lo que en ese momento pensé, sentí o lo que sea, ¿sabes? No me vale a mí, pero claro, cada cual funciona de otra manera, simplemente tener un título, ¿sabes?
Sí, que quizás ya, aparte de esa palabra clave, ¿no?, que te va a definir el tema, necesitas un poco ya como que le das el enfoque en el momento en, sí, que ya lo pones en la lista.
Y si tengo que investigar sobre algo o no, si tengo que buscar ejemplos, ya lo, no sé, ya digamos que lo encamino cuando lo apunto. Entonces, no, por eso no tengo una lista grande, sino apunto temas y un poquito. A veces lo hago más como esquema y otras veces pues unas cuantas líneas, depende de lo que sea. Pero yo sé que hay mucha gente que sí que tiene una lista. De hecho, yo una vez hice una especie de esto de training de esto de marketing. Y una de las cosas era para escribir post, ¿no? Y era lo mismo. Escribe no sé cuánto, eran 30. Yo eso no fui incapaz de hacerlo. Porque llegué a ese punto y dije, bueno, esto, apunté unas cuantas y ya está. Pero no soy capaz de desarrollar temas por sí. Si me tienen, no sé, tengo que verlos en el momento y no sé, yo qué. Debe ser que funcionó de otra manera, simplemente.
Sí, bueno, cada uno, pues eso, a su manera. Hay gente que, yo lo he intentado, esto que recomiendan, ¿no? En pro de la consistencia, recomiendan intentar hacer las cosas como en bloques. Por ejemplo, en lugar de preparar contenido para un episodio, tirarte a lo mejor, en lugar de 4 horas, 8 horas, prepararte contenido para 2 episodios, luego grabar los 2 episodios juntos, luego editar los 2 episodios juntos, porque se supone que si lo haces así en bloques, tardarías menos que haciendo lo mismo, pero fase por fase, ¿no? Preparación, grabación. Pero, y sí que veo el ahorro en tiempo, pero me quita sentimiento, me quita feeling, como que no, sí, disfruto tanto de lo que estoy hablando.
A mí me ha pasado siempre con Vacía, que hasta que no terminaba un episodio, no lo había editado, no lo había subido, sí, no podía empezar con el siguiente. No podía.
Tienes que cerrar el círculo.
Sí. Ahora intento. No puedo preparar todavía 2 episodios. Me lo he planteado, pero no lo he conseguido. Pero sí combinarlo con el de los superlunes, que son las frases. Porque como no es lo mismo,
sí,
sí lo puedo hacer. Y sí puedo hacer varias frases. Más o menos, tampoco muchas, porque me pasa igual, ¿no? Las frases, de hecho, yo para elegir una frase me pego mi tiempo, porque igual esa semana no me apetece esa. O no la siento así, ¿sabes? Soy,
sí.
Entonces, pero bueno, de 2 he conseguido, pues, grabar un Vacía y 2 superlunes. Es lo más, ¿sabes? Pero sí que necesito cerrar el círculo, ¿no? No sé.
Yo tengo grabados episodios de pista. Y no los he subido porque a lo mejor los he grabado en un momento, los he dejado ahí y ahora cuando los escucho, no siento. Y mira qué tontería, porque no es un podcast de poesía, no es un podcast de historia, que tengas que estar en ese momento mentalmente hablando. Pero no sé. Bueno, no sé. De este tipo de organización también tenemos que hablar en otro episodio. A ver cómo conseguir organizarnos, si hacerlo por bloques, si hacerlo paso a paso.
Evidentemente, vamos a ver, hacerlo por bloques es lo mejor si eres capaz de hacerlo, porque realmente sí que ahorras tiempo y sobre todo estás como en el foco, ¿no? O sea, ahora estoy para grabar sí. Y estoy para grabar. Y además, como no necesitas lo mismo en cada fase de producción, ¿no?
Exacto.
Pues claro, te pueda. Yo, por ejemplo, para buscar un día para grabar me cuesta. O sea, me vendría genial poder hacer varios. Porque luego editar, puedo editar a lo largo de la semana, varios días y tengo como mucho más. Es más relajado, no necesito claro. Silencio, no necesito. ¿Entiendes? Sí. Entonces realmente sería lo mejor. Pero bueno, el que pueda hacerlo, yo es que todavía no lo he conseguido.
Bueno, todo lleva práctica. Como todo, todo lleva práctica y luego encontrar, pues eso, también el momento, ¿no? Pero otra cosa que me dijiste, que nos dijiste hace un momento, y que me ha parecido bastante interesante, tú has dicho que el contenido lo define todo, y has dicho que también define no solo el formato del podcast, que era lo que hablábamos antes, de si vamos a hacer entrevistas, vamos a contar una historia, o si vamos a hacer una guía, o 7 trucos para X, es decir, este tipo de formatos, sino también decías que define si lo vamos a hacer solo o acompañado.
Sí, porque vamos a ver, un mismo contenido, como te digo, puede tener diferentes formatos y a lo mejor el contenido que tú has decidido dar se puede dar mejor o tiene o te deja desarrollarlo de otra manera distinta si lo haces solo o lo haces con otra persona o con varios. O sea, no es lo mismo que tú y yo estemos aquí las dos hablando de esto a que estuviera una sola, por ejemplo. Ya no lo planteas igual.
Claro. Y eso te iba a preguntar también. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Crear contenido para un podcast grupal o un podcast como el que estamos haciendo tú y yo ahora? Incluso un podcast de entrevistas. ¿O para un podcast en solitario?
Yo creo que lo más complicado para mí es en solitario. Y quizás las entrevistas podría ser también. Pero uno grupal así, que nos reunimos para hablar de un tema y tal, yo creo que eso es mucho más fácil.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que, sobre todo cuando empezamos, subestimamos un poquito el peso del contenido o la carga de contenido que tenemos que tener para un podcast de simplemente 15 minutos.
Bueno, ¿qué?
O sea, toda la investigación que tenemos que hacer, y si hacemos guión o si hacemos un mapa mental, como de estructurado y la cantidad de contenido, aunque suene un poco raro, que tenemos que tener para hablar 15 minutos. O sea, parece fácil, pero luego
y lo tienes que hacer tú solo. Tú todo.
Exacto.
Hacer el guión, buscar la información. No sé, lo haces todo. Y en algo grupal, pues puedes dividir tareas. O cada uno una parte. Es decir, te da opciones a otras cosas.
Sí. Y bueno, luego en el caso de las entrevistas, pues ya no solo es prepararse las preguntas, sino que también tienes que hacer un poquito de investigación previa de la vida y obra del entrevistado, las preguntas, asegurarte de que son preguntas abiertas que le permitan expresarse, ¿no? Incluso, pues si estamos hablando, por ejemplo, de escritores, pues tienes que leerte el libro, que más que menos, ¿sabes? Hemos pasado por ahí. Y luego, por ejemplo, si es un podcast que se hace entre dos o más personas, yo creo que en general es importante que, aunque se puedan dividir las tareas, por ejemplo, en la creación del contenido creo que es importante que ambas personas participen. Porque así, de alguna manera, el contenido como que plasma la personalidad de ambos presentadores, ¿no? De ambos lados. Y no parece tanto una entrevista, ¿no? Porque creo que se nota bastante cuando el contenido lo ha preparado una persona sola que cuando los dos están involucrados, como que se complementan mejor.
Hombre, yo creo que sí que se nota. Esperamos, como cualquier presentación casi, ¿no? Si todas las personas que están implicadas participan, pues es mucho más rico además. ¿Sabes? No sé. Son diferentes visiones, sí. Diferentes formas de pensar. Entonces, lo que al final ofrece siempre es mucho mejor.
Exacto. Yo creo que otro punto que está también ligado al contenido y que hablábamos antes de la personalidad del podcaster, creo que es también un poco identificar las habilidades o nuestros puntos fuertes que pueden ser interesantes y que le pueden aportar un extra a ese contenido. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor te está hablando de política, pero es tan bueno contando historias y conectando el tema que está hablando con alguna vivencia personal o con algo que le haya pasado en un momento dado, que te engancha, ¿no? A lo mejor el tema pues no es la alegría de la huerta, pero luego con esas historias pues te va enganchando, ¿no? Sí, sí. O, por ejemplo, si tienes un podcast de entrevistas, pues se te tiene que dar más o menos bien escuchar para, en lugar de hacer las preguntas que estándar, ¿no? Pues adaptar un poco la entrevista hacia el cauce que la está llevando el entrevistado y así conseguir, pues eso, el mejor contenido, ¿no? Sacarle ahí todo el jugo del que hablábamos antes. Luego, por ejemplo, yo creo que en tu caso, no sé, desde fuera, yo creo que se te da bien como crear procesos o instrucciones, más bien, que son fáciles de seguir. Entonces, por ejemplo, cuando escucho un episodio de Vacía tu bandeja, es como una especie de guía, pero es tan detallado que a veces te parece como si te lo estuviesen explicando, pues eso, como en privado, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer primero, luego yo hago esto, y luego yo hago esto. Entonces, creo que, por ejemplo, ese es uno de tus puntos fuertes, y que el hecho de que tu podcast sea sobre organización personal, pues que ahí le aporta ese extra del que hablábamos.
Sí, hombre, lo que dices está bastante claro. A mí que me digas eso, pues me alegra, simplemente porque esa es mi intención, por lo cual que sí que algo voy consiguiendo. Pero también eso muchas veces no lo sabes de antemano. Yo, por ejemplo, he descubierto que no se me da mal explicar cosas. Nunca lo había hecho antes y no lo sabía tampoco. Lo vas descubriendo poco a poco. ¿Entiendes? Entonces, a lo mejor de entrada no sabes cuál es tu fuerte, no sabes qué se te da mejor y tampoco viene mal probar. Hasta que te encuentras cómodo y de repente dices, pues mira, de esta manera parece que voy mejor.
Sí, yo creo que incluso hoy en día, si miramos para atrás a nuestro primer episodio, a muchos nos da hasta vergüenza. O sea, que obviamente luego hay una evolución, ¿no? No quiero decir que ahora ya lo sepamos todo ni que ahora lo hagamos perfecto, ¿no? Cada uno pues sigue cometiendo sus fallos y está en proceso de subsanarlos, ¿no? Pero luego es un aprendizaje constante y seguro que hay una gran diferencia entre cómo nos expresábamos y cómo plasmábamos el contenido en el episodio 1 que en el episodio 25.
So, pero es que vamos, es normal. Uno, a medida natural. Que se pone, como todo en la vida, pues vas mejorando, vas aprendiendo, vas cogiendo soltura. Yo en mi caso, por ejemplo, he pasado de leer completo a dejar de leer, o sea, a no tener un guión redactado. Y bueno, eso es un cambio radical, pero no lo he hecho un día para otro, sino ha sido algo progresivo. A medida que coges seguridad y que ves que te puedes expresar, que te puedes expresar tú, que el guión también eres tú, pero cuando lo has escrito te estás expresando, pero luego ya no es lo mismo.
Sí, que te sientes cómodo también, ¿no? Que te sientes, sí, yo creo que sí. Seguro. Te da ese aporte extra de seguridad del guión.
Sí, pero a mí me pasaba que, por ejemplo, si por alguna razón no alguna frase no leía, perdía el hilo, porque ya me confundía.
Sí.
Tenía que decirlo y leerlo tal cual, o sea, entonces tampoco. Y bueno, pero eso uno va aprendiendo y es que para mí, como la vida entera en sí es aprendizaje, nunca deja de aprender, o sea que siempre se puede mejorar.
Exacto. ¿Mm? Y también un poco, ya no solo el aprendizaje, sino el exigirse un poquito más todos los días, ¿no? Pues mira, esta vez lo he hecho leyendo, pues la siguiente voy a intentar solo leer el 50%, y así, ¿sabes? O sea, un poco también el ponerse unos pequeños objetivos para uno mismo, si es esa en la dirección en la que se quiere ir. Oye, que hay gente que lee el guión y no pasa nada, hay gente que se le nota y hay gente que tiene la suerte que no se le nota.
Hay tipos de podcast, ¿no? Y hablando un poco ya quizás más de formato, pero que sí o sí a lo mejor tienes que leer. Es que depende de ya no de tanto del contenido, sino del cómo se esté dando ese contenido y qué tipo. O sea, no es lo mismo, yo qué sé, que cuentes una historia, pero que no sea algo que te pase a ti, sin una vivencia personal, sino o que queda, o de unos datos, o una historia que ha pasado en la realidad informativa, es decir, es que depende muchísimo. O que vayas a hacer una ficción, ahí tienes que leer sí o sí. Que sea algo narrado, ¿saben? Es que depende muchísimo del formato que esto estás haciendo.
Exacto. Y luego, pues eso, decíamos que el formato viene definido por el contenido. Que el tipo, si era el tipo de podcast, si era solo acompañado también. ¿Qué más cosas podemos decir que vienen definidas por el contenido?
El equipo que utilice. Según el tipo de... Uh-huh. Bueno, esto ya... El equipo sería más bien con el contenido y el formato. Porque digamos que según vas eligiendo, te va también condicionando los demás, ¿no? Pero el equipo es fundamental. Si lo vas a hacer solo o no, necesitas saberlo y necesitas ver qué necesitas. ¿Sabes qué? Si vas a necesitar, claro, para conectarte online, o si la persona con la que lo vas a hacer va a estar en la misma mesa que tú. Si vas a salir fuera a entrevistar a gente, eso, en la calle o no. O lo vas a hacer online. Entonces, todo eso te define el equipo y el software también, ¿sabes? ¿Qué servicios necesita y qué herramientas necesita?
Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también quizás incluso la duración de cada episodio.
Sí, también.
Porque creo que es, incluso ya si vamos más allá, incluso a la hora de elegir la plataforma de hosting, la duración y por lo tanto el contenido creo que es importante, ¿no? Porque hay algunas que te ofrecen X número de minutos al mes, entonces hay que tenerlo en cuenta desde el principio, pero yo creo que la duración está muy ligada al contenido. Pues mira, por ponerte un ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? De que quieres crear un podcast, imagínate, semanal de 15 minutos, y hasta que te pones a escribir el guión o a escribir esa guía que vas a utilizar, no te das cuenta de cuánto tienes que escribir y cuánto tienes que hablar hasta para llenar esos 15 minutos. De cómo de detallada ha de ser la información. Hay herramientas en internet, porque yo no sé si hay alguien que sigue contando las palabras, como cuando nos pedían que hiciésemos una redacción para el instituto y nos poníamos ahí a contar de que tuviese las 500 palabras, pero hoy en día hay herramientas en internet. El propio Microsoft Word te puede decir cuántas palabras llevas, pero yo utilizo una que se llama, en inglés, Word Count Tools, que la dejaremos en las notas del episodio el link, que lo bueno es que no solo te cuenta las palabras, sino que te cuenta las frases, los párrafos, que esto puede ayudar un poquito. A mí es que me gusta escribir, entonces esto me ayuda a ver si lo tengo bien estructurado. Si tengo demasiados pocos párrafos o demasiadas frases largas, ya me lo replanteo. Pero aparte, te da un estimado de cuánto tiempo nos ocuparía leer ese texto como para nosotros mismos, ¿no? Como si estuviésemos leyendo un libro, y cuánto tiempo ocuparíamos en, pues, locutarlo de alguna manera, ¿no? En leerlo, pero en voz alta. Y creo que está súper bien. Yo lo utilizo muchísimo, la verdad. Cuando escribo los guiones lo utilizo mucho. Ya tengo más o menos una idea de cuántas palabras necesito según el tiempo que quiera estar hablando, pero viene genial.
Yo no he utilizado ninguna herramienta de ese tipo, pero la verdad es que esa suena bastante bien. Yo soy más artesanal, así, he ido mirando con el tiempo cuánta... Como al principio sí que hacía todo el guión completo, claro, ahora ya no. Pero empecé a mirar más o menos cuántos minutos había hecho y cuántas palabras había escrito, y ya al final ya sabía, según por dónde fuera, pues más o menos cuánto me iba a durar. ¿Sabes cuánto iba a durar aquel episodio? Si llevaba, yo qué sé, 1200 palabras, era a lo mejor lo mínimo que yo me ponía para estar a lo mejor, no sé, 8 minutos o así. Y entonces iba calculando.
Entre contenido y duración, también, en mi opinión, el contenido es más importante. Es decir, también tenemos que plantearnos si queremos hacer un podcast de 30 minutos porque es la duración, o de 20 minutos porque es la duración estándar que dicen que tardamos en llegar al trabajo y estas cosas, pero luego realmente el contenido está, o sea, de contenido está un poco vacío, o podemos eso que estamos contando en media hora, porque yo esto me lo planteo cuando escribo un guión, todo esto que estoy contando en media hora, ¿puedo contarlo de una manera más amena, más dinámica, y a lo mejor hacerlo en lugar de media hora en 20 minutos? Entonces creo que también es de cara a crear un podcast, es importante pensar en esto también.
Pero es que ahí, si te das cuenta, entras en juego el tema del enfoque. O sea, el darle más dinamismo, ¿no? El cómo se lo puedo contar de otra manera, está diciendo lo puedo enfocar de otra manera. Yo sí. Lo entiendo así.
Sí, sí, también. Que está todo muy relacionado en realidad. Es difícil, ¿no? Hacer compartimentos estancos, porque sí que es cierto que está muy relacionado.
No, no lo puedes separar. Lo que sí que está condicionado, pero yo lo que entiendo es, si tú te piensas bien la parte del contenido, ¿no? El cómo, lo que quieres hacer, qué es lo que quieres lograr, cómo lo quieres compartir, lo demás te es mucho más fácil que hacerlo al revés. Que el decidir, pues voy a hacer un podcast de este estilo, porque sí, porque a lo mejor me gustó uno que escuché, digo, yo quiero hacer algo igual. Pero a lo mejor lo que tú tienes que contar no va con ese formato. Y tú no lo sabes.
Exacto. Y lo que decías antes, ¿no? También ir probando y viendo con qué nos sentimos más cómodos, qué nos gusta más hacer. Porque, quiero decir, está bien organizar, pero a veces la sobreorganización nos quita un poco también de este... pues no sé, este espíritu creativo, ¿no? Que algunos tenemos. Entonces, bueno, hasta cierto punto hay que organizarse, pero hasta cierto punto, creo yo.
Bueno, es que yo pienso que una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, la organización está por un lado y por otro lado está el ser un poco flexible también.
Exacto.
Y tener claro que esto no es ahora decido esto y así a muerte hasta el final, sino vas probando cosas y te vas quedando con las que vas viendo que realmente funcionan, que a ti te gusta, te sientes cómodo. Yo al principio, por ejemplo, simplemente era la voz y ya está. Ahora, por ejemplo, siempre tengo música de fondo. Porque me acostumbré, y no cualquier música de fondo, siempre busco una muy parecida de un episodio a otro. No es la misma nunca, pero es el estilo de música que sí que quiero. Entonces siempre busco guitarra acústica y música tranquila, que son muy parecidas entre sí. Pero porque es como el sonido que quiero, o que a mí me gusta. Sí. ¿Sabes? Entonces, y va evolucionando. Empecé, por ejemplo, también, digo, pues primero hablo un poco y luego ya empiezo el episodio, o sea, y después pongo la música y el episodio. Eso me gusta, casi siempre lo hago, pero si un día no sale, no pasa nada. Pues ese día empiezo directamente con la música y cuento lo que quiera contar. O sea, que tienes que ser flexible contigo mismo.
Exacto. Y la flexibilidad, yo creo que tanto en el contenido, como en la estructura, como en el formato, también aplica a la frecuencia con la que vamos a publicar. Que al final esto es un hobby. Es cierto que dicen que si lo mejor es uno a la semana de 20 minutos, pero que al final es un hobby. Que si queremos tener un proyecto, yo creo, que si queremos tener un proyecto con futuro, hay que darle a la audiencia pues una idea de la periodicidad y de cada cuánto podrán escucharnos. Pero creo que es importante ser flexible y que luego también tengamos en cuenta que la frecuencia con la que queremos publicar, al menos en nuestra intención, que hay que ser un poco realistas, ¿no? Y ver si nuestras circunstancias personales pues nos permiten crear un episodio a la semana de una hora, o si tenemos que bajar un poco el ritmo y solamente van a ser posibles hacer episodios quincenales, quizás de 15 minutos en lugar de semanales de una hora, ¿no?
Es importante saber cuánto tiempo le puedes dedicar y tu capacidad, pero de entrada a lo mejor tampoco la conoces. Yo no suelo mirar mucho eso de si lo tengo que hacer semanal o lo tengo que hacer quincenal, o si es quincenal tiene que durar tanto, y si es... pues también se dice eso, ¿no? Si es semanal a lo mejor puede ser corto, pero si ya es quincenal pues ya tiene que ser medio, y si ya es una vez al mes pues tiene que ser largo. Yo eso no lo veo así. Yo creo que cada uno elige el tiempo y la frecuencia. Pero sí considero que es importante cumplir con la frecuencia. Yo, por ejemplo, a mí me ha costado muchísimo. Este año me lo he puesto ya como reto personal, porque los dos años anteriores yo quería hacer el podcast quincenal y al final muchas veces publicaba uno al mes. Y quieras o no, yo sí pienso que primero es un compromiso contigo, pero sí tienes un cierto compromiso con la gente que escucha, creo yo. Bueno, es como yo lo entiendo y es lo que más he intentado. Me ha costado muchísimo y bueno, este año le he dado... También los cambios que he hecho en no tener que escribir el guión y todo esto me permiten poder dedicarle más tiempo a... O sea, que es que salgan más episodios. Porque antes también, que si escribe, que si no escribe, es mucho más tiempo que tienes que dedicarla a esa parte.
Sí. Yo, a nivel personal, a nivel podcaster, no voy a comentar nada sobre la frecuencia porque luego me echan la bronca en el grupo de Telegram y me dicen que hace mucho que no publico estas cosas, así que corramos un tupido velo, pero bueno, lo que sí recordar un poco a la gente que nos escucha que tenemos un grupo de Telegram, que dejaremos el link en las notas del episodio, que somos ya más de 300 personas, creo que rondamos los 310, y que es un grupo, pues, vamos, donde podemos aprender si somos nuevos podcasters, donde esta mañana estábamos hablando de Audition, cómo hacer la edición, ¿no? Ahí en plan súper profesional. Otros días hablamos de Spotify, las noticias del podcasting, y que si nos escuchan pero no se han unido y no participan, que se unan a la comunidad. Pero habiendo dicho esto, que el link estará en las notas del episodio. Como digo, como podcaster no me voy a meter, que luego me regañan. Pero como oyente, sí que me gusta saber cuándo voy a tener un episodio nuevo, sobre todo esos podcasts de los que eres prácticamente adicto, que sigues habitualmente y que te gustan. Sí que me gusta saber, ah, pues mira, hoy es lunes, sale tal, hoy es miércoles, sale tal. Yo creo que el hombre es un animal de, ¿cómo dicen? De rutina, ¿no? O de costumbres. Y creo que es importante, más o menos, crear unas expectativas y cumplirlas. Aunque no sea
yo. Y tú puedes empezar con una y al tiempo darte cuenta que no puedes y no pasa nada. Cambias la frecuencia, lo cuentas, se lo dices a los oyentes, mira, a partir de ahora va a estar porque yo no puedo. Pero es preferible cambiarla a no publicar, porque la gente no sabe por qué no publicas y espera. Es como, no sé. A mí es lo que me ha pasado y me he dado cuenta que ahí, por ejemplo, fallaba. Porque la gente espera, bueno, de hecho yo también, como tú, me pasa que según el día que sea, ya sé lo que voy a escuchar. Y el día que no lo tienes, pues te falta algo. Buscas otro, pero no es lo mismo, es como que te falta algo.
Pues sí, y yo creo que esos son algunos de los elementos que así a simple vista están bastante relacionados con el contenido. Luego está el contenido en sí, ¿no? Pues qué producto quiero hacer y cómo investigo, cómo consigo información, porque uno de los temas también que está un poco relacionado con aquella lista de ideas de las que hablamos al principio es dónde buscar ideas de contenido también. Yo tiro mucho de preguntas que hace la gente en Google, en páginas web como Quora, grupos de Facebook, Reddit, cosas que veo en Twitter, en YouTube. Por ejemplo, en el caso de la Unión Podcastera, nos gusta tratar contenido en nuestros episodios o temas en nuestros episodios que se han ido debatiendo en el grupo de Telegram del que hablaba antes. Entonces, sobre todo cuando hay posiciones diferenciadas, ¿no? Porque eso da un poco también cancha para que la gente pueda expresar la opinión. El objetivo no es realmente decir lo que está bien y lo que está mal, sino informar o dar a conocer las opciones posibles y darle al oyente la posibilidad de que pueda tomar su propia decisión, ¿no? De acuerdo a sus circunstancias, que solo las conoce el oyente. El oyente entendiendo como el oyente del podcast de la Unión Podcastera que quiere ser podcast.
Evidentemente no pretendemos decir que las cosas sean así o de otra manera, ¿no? Pero sí que yo no suelo mirar eso de las preguntas que hace la gente, ni en Google, ni nada de esto. Yo las ideas que saco para los episodios las saco principalmente del grupo de Telegram, de Vacía tu Bandeja, del de Bullet Journal, que también está, bueno, de varios grupos en los que estoy, y de los podcasts que escucho también, y de los artículos que leo. O sea, más sobre el contenido que yo mismo consumo es de donde yo saco las ideas, y luego de las cosas que hago me pasan o los libros que leo, ¿sabes? Pero más que ir a buscar a ver qué es lo que la gente está preguntando, que suele decirse mucho eso, ¿no? De que hagamos eso, pero a mí nunca me ha dado por ir por ese camino.
Y tú hablabas de que se te ocurren ideas de podcast que escuchas. ¿Crees que escuchar realmente te ayuda a mejorar el contenido o pues eso te da ideas?
Te da ideas porque tu enfoque a lo mejor del mismo tema es diferente y a lo mejor te crea una reflexión sobre aquello que has escuchado. Claro, yo me refiero a podcast, por ejemplo, que sean de temáticas parecidas a la que yo haga. Que a veces también una que no sea también te puede dar, pero casi siempre uno también escucha de lo mismo que hace porque le gusta, ¿no? Y entonces, si pues esta persona lo enfocó así, yo estoy de acuerdo o no, yo en mi caso como es, entonces ya eso hace que te salga algo. ¿Entiendes? Aunque sea, puedes hablar de lo mismo, pero de una manera completamente diferente. Y como yo casi siempre intento hacerlo práctico, pues ni siquiera sería igual.
Exacto. Yo creo que también está la idea de... Muchos hemos entrado al mundo del podcasting a base de escuchar otros podcasts de temáticas que nos interesaban. Es mi caso, por ejemplo. Y creo que también es positivo y está bien tener un referente. Un referente, quiero decir, un podcaster o un podcast de referencia, ¿no? Como dicen, de cabecera. Y plantearte también, quizás, no escucharlo solo con los oídos de un oyente, sino escucharlo con los oídos del podcaster y preguntarte qué te gusta de ese podcast o de ese podcaster, qué es lo que te mantiene conectado, lo que te llama la atención, lo que te atrae. Ojo, que hay una diferencia entre tomar ideas y tener un referente y copiar a alguien, ¿no? Porque como tú bien decías, tú puedes sacar la idea, pero luego darle otro enfoque o que te provoque el decir, esto me lo está explicando así y yo creo que se entendería mejor de esta otra forma. Que al final la idea es la misma, ¿no? O sea, el tema principal es el mismo, pero según lo explique de una manera o le des un enfoque u otro, puede entenderse mucho mejor o mucho peor, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé, escuchaba muchísimos podcasts de viajes, sobre todo en inglés, y me gustaba muchísimo lo que estaban haciendo, sobre todo en Estados Unidos, con los podcasts de viajes. Hay un podcast que se llama Travelog, que es de la revista Condé Nast, y lo escucho, bueno, lo sigo escuchando, y me encanta. Es un podcast de grupo, es muy diferente a lo que yo hago, por eso digo que hay una diferencia bastante grande entre tener un referente y copiar a alguien, pero es un podcast de grupo donde... pues eligen un tema y cada uno va exponiendo, ¿no?, su opinión y sus experiencias basado en, bueno, pues su experiencia laboral o su experiencia a nivel personal. Y me gusta muchísimo y de ahí he sacado bastantes ideas para el podcast, luego obviamente dándoles yo, pues eso, otro enfoque. Yo no estoy en Estados Unidos, estoy aquí en Europa, entonces quieras que no, aunque la temática sea la misma, los ejemplos son diferentes... y eso, y la forma de explicarlo es diferente también. Entonces creo que está bien, y ya no solo como tener un referente, sino escuchar otros podcasts y analizarlos, ¿no? E intentar aprender también de ellos. Ostras, mira, me ha gustado que ha puesto la entradilla y luego... Por ejemplo, mira, un ejemplo bueno. En Vacía, algo que tú, que lo hemos comentado además, que tú haces es... Al principio, haces como una pequeña introducción. Y lo hemos comentado tú y yo de, ostras, la introducción, ¿cómo te sale? Porque yo cuando me pongo a escribir un guión y tengo que escribir la introducción, pues en ese momento no me surge. Recuerdo que tú me habías comentado que la escribías al final, si no recuerdo mal.
Sí, sí. Normalmente casi siempre al final. Cuando ya he escrito todo,
sí.
Pues porque tampoco es ni una introducción del comienzo del episodio, sino es algo que tenga que ver. Es como hacerte una pregunta, sí. o contarte o ponerte una situación. Entonces ya cuando ya lo tengo todo escrito, exacto. Es cuando ya decido qué poner.
Exacto. Y que además una cosa que es muy positiva del mundo del podcaster, y repito, en el grupo del Telegram, de la Unión Podcaster en particular, es que si te gusta un podcast, es tan fácil contactar con el podcaster y el podcaster está tan... Yo creo que la mayoría de nosotros estamos tan abiertos a feedback y a que nos digan lo que piensan que se hace mucho más fácil, ¿no? Cuando vas a decirle, oye, me ha gustado cómo has hecho esto, ¿cómo lo has hecho? Y te lo explican, en mi caso personal, siempre, sin ningún tipo de problema.
Pero es que además eso es lo que te motiva muchas veces. Saber primero que alguien te escucha y que le llega lo que tú le dices. Entonces eso te motiva a seguir, ¿no? A que, bueno, que vas por buen camino. Lo harás mejor o peor, pero por lo menos estás haciendo lo que tú querías, ¿no? Yo pienso que sí que es importante. Y lo que decías antes de tener un referente y tal, yo no soy de muchos referentes, la verdad. Lo que no quiere decir que no escuche y me gusten, sino que no me quedo con... Sigo a este y es el que más me gusta, ¿no? Me gustan muchos y soy de analizar los podcasts, pero de principio a fin... Lo cual no quiere decir que a lo mejor sea capaz de sacar toda la información que yo pudiera sacar de ahí. No del contenido en sí, sino del audio en sí, del mapa sonoro, de cómo hace esto, cómo hace lo otro. Seguro que se me escapan mil cosas que no conozco. Pero sí, y muchas veces me planteabas, sobre todo más al principio cuando uno está aprendiendo, ¿qué cambiaría yo de ese podcast? ¿O cómo lo haría yo? ¿Qué le faltaría para que para mí fuera mejor perfecto, ¿no? O algo así, cuando lo escucho. Sí que me planteaba muchas veces esas cosas. No sé si le pasa a más gente, pero yo sí lo hacía.
Sí, yo creo que sí. Cuando escuchas algo con un interés, no sé si interés es la palabra, pero con el objetivo de aprender o ver cómo hace las cosas otra persona, hacer un poco también, no sé exactamente cuál es la palabra en español, pero en inglés se suele decir benchmarking. Ver cómo lo hace la competencia, entre comillas, ¿vale? Ver cómo lo hacen otras empresas de tu sector, ver cómo lo hacen, pues eso, otros podcasts de tu misma temática. Y repito, no con el ánimo de copiar, sino con el propio ánimo de mejorar, ver qué es lo que te gusta y lo que no. Porque al final, si algo a una persona le funciona muy bien, pero o a ti no se te da tan bien, o no te gusta, se nota, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante que has dicho es que te tiene que gustar. Te tiene que gustar el tema, te tiene que gustar el enfoque que le estás dando, porque al final el podcasting es tan gratuito, quiero decir, es tan difícil conseguir, ¿sabes?, una retribución de alguna manera. Es un hobby para la mayoría de nosotros que te tiene que gustar, te lo tienes que pasar bien. Es que si no, no tienes incentivo.
Eso para mí es fundamental. Que te tenga que gustar es fundamental. Pero, y que puedas llegar a copiar a otra persona, yo pienso que es tan personal y transmite la voz tanto tu personalidad que o eres igual, es decir, de mismo tipo de persona, de mismo tipo, o es imposible.
Sí.
Porque no va a quedar el mismo producto. O sea, la persona que lo escuche no va a escuchar lo mismo. Entonces yo creo que pararse a ver si puedo hacerlo como este, yo creo que no tiene ni sentido. Lo que tienes es que adaptarlo a ti.
Mm.
Y tú puedes decir, quiero hacer algo parecido a esto, pero desde mi punto de vista, desde mi forma de ser y todo esto.
Y si resumimos un poquito, yo creo que de lo que hemos estado hablando ha sido como de, pues no te sé decir ahora mismo un número, pero quizás cuatro, más o menos unas cuatro preguntas, ¿no?, que nos tenemos que hacer en el momento en el que nos planteamos crear contenido, que serían, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿No? La temática.
Sí. Luego sería, ¿por qué o para qué lo quiero hacer?
El objetivo. Uh-huh.
El cómo lo quiero compartir.
Que sería el enfoque, ¿no?
Sí, el enfoque o la estructura que le quiero dar.
El formato también, ¿no?
Y qué quiero conseguir en el oyente. Para mí eso es fundamental.
Sí.
Porque si no tienes claro qué es lo que quieres conseguir en el oyente, pues igual no terminan de dar con el contenido adecuado o con la forma o el formato o lo que sea, ¿entiendes? Estás como más a la deriva un poco.
Audiencia. Exacto. Exacto.
Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, que es sí, discutible, sí. Pero...
No, yo estoy de acuerdo y yo creo que también... Repito, de lo que hablamos aquí no se trata de lo que está bien o lo que está mal. Creo que también hablamos de cómo hemos desarrollado cada uno de nosotros nuestro podcast, ¿no? Cómo hemos ido aprendiendo, porque es que también es un mundo en el que, aunque ahora cada vez más hay más soporte, pero también es algo que es muy de autodidacta. Entonces, pues eso, que creo que es importante recalcar que no estamos hablando de lo que está bien y lo que está mal, sino simplemente de lo que hemos ido aprendiendo nosotros durante este tiempo, que puede ser mucho o poco comparado con uno o con otro, puede estar correcto o equivocado. Pero bueno, ahí lo exponemos y dejamos que el oyente elija.
Bueno, compartimos nuestra experiencia realmente. Y está claro que todavía estamos a medio camino, o en el principio. Pero yo pienso que todo lo que uno aprende, si lo comparte... habrá otro que seguramente le haya en el camino. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso también hacemos referencia a nuestro propio podcast, porque de ahí es donde aprendemos.
Pues sí. Y luego yo creo que para ir cerrando podemos hablar un poquito, nada, un par de minutitos sobre cómo organizar el contenido. Porque hemos hablado antes un poquillo también. Yo en particular utilizo OneNote. OneNote es un... es un programa, creo que es de Microsoft. Entonces, ¿yo por qué lo utilizo? Es como si fuese una libreta virtual. Es como la libreta que tú tienes para escribir, el cuaderno, para escribir tus cosas, pero digital. Entonces, tú tienes un cuaderno que está dividido en páginas y en cada página vas escribiendo. Y, por ejemplo, luego puedes crear también subpáginas, bueno, puedes hacer carpetas y este tipo de cosas. Lo puedes complicar todo lo que quieras. Pero yo, de la forma que organizo el contenido, es... Tengo una pequeña carpeta, como si fuese un marcador, de lista de episodios. Y ahí tengo una página con todos los episodios que tengo en mente. Luego tengo otra de los guiones, si estoy escribiendo guión. O de la investigación, si tengo que hacer algún tipo de investigación o buscar información para un episodio. Y así los voy organizando, ¿no? Cada uno con su propia etiqueta. Y luego, pues dentro de esa etiqueta, cada episodio puede tener su propia página. Yo me organizo así. Sé que hay otras opciones digitales, como por ejemplo Trello o Trello, que he escuchado hablar bien de ellas. Luego también, por ejemplo, en caso de que haya podcast de más de una persona, hay herramientas como Slack, que nos pueden servir para compartir información. No sé cómo lo haces tú, Laura, tú que eres un referente en organización personal, ¿cómo te organizas tú?
Bueno, yo Trello sí que lo he utilizado, lo estuve utilizando un tiempo para desarrollar tema, y está muy bien, porque así como es como tipo post-it, así, pues es bastante, no sé, está bastante bien. Pero yo actualmente, como sabes, lo llevo todo al bujo, todo va al bullet journal, y igual que la lista y que te comentaba antes, con las líneas esas que escribía de cada idea que tenía, pues tengo una colección para ello. Pues de la misma manera tengo una colección para la programación, por ejemplo, de los podcasts. En cada mes, pues qué día tengo que publicar supuestamente y cuándo tendría que tener a lo mejor grabado, cuándo tendría que tener a lo mejor editado. Tengo los checklists de todos los pasos hasta el final de lo que tengo que hacer para saber en qué punto estoy en cada uno, pero todo lo llevo allí, son colecciones concretas y a mí me basta también porque trabajo sola, entonces, pero bueno, no sé, lo llevo todo en la libreta.
Sí, la parte buena es que además lo tienes ahí a mano en cualquier sitio, ¿no? Yo ahora estoy trabajando entre dos ordenadores diferentes y me estoy pasando el papel también, ¿eh? Lo tengo todo en OneNote, pero últimamente, sobre todo en los últimos episodios, lo que es el contenido, lo he escrito todo en papel y me ha parecido que he ahorrado hasta tiempo. Según iba buscando la información, iba apuntando frases sueltas, o sea, no iba haciendo el guión, simplemente iba apuntando frases sueltas y luego lo plasmé todo en un mapa mental, que también es un tema de los que queremos hablar en este podcast. Pero sí, y ya te digo, como estoy entre dos ordenadores, pues me está viniendo bien tenerlo en papel porque sé que lo tengo conmigo. Si no, ya tengo que meterme que sea al OneDrive, que sea... Bueno, ya se complica un poquillo.
Yo al principio, los primeros episodios, 2-3 episodios, el guión lo hice en una libreta. Porque escribir en papel a mí me ayuda a desarrollarlo. A desarrollar lo que... a reflexionar sobre lo que estás escribiendo. O sea, es diferente a sentarte a escribir en un ordenador. Con el tiempo, poco a poco, pues empecé a... me obligué casi a directamente escribir en el ordenador, pero al principio es que me salía mucho mejor. Porque es que no tiene nada que ver escribir lápiz y papel que en un ordenador. Por lo menos para mí.
Sí, fíjate, yo también. Los primeros 2 o 3 episodios también los hice en papel. Lo que pasa es que luego ya me daba un poquito de pena, me pareció un poquito de... no sé, de malgastar el papel. Porque sí que es cierto que, sobre todo al principio, que también, como tú comentabas, leía el guión directamente, no me hacía un esquema, no me hacía un guión palabra por palabra, pues a lo mejor estábamos hablando de 10 páginas. Entonces, pues 10 páginas de una libreta así, pequeñita, ¿no? Tipo, pues no sé, a 5 me parece que son las pequeñas. Pero sí, luego me daba un poco de pena y también me obligué a hacerlo en el ordenador y ahora estoy volviendo un poquito, pero ya te digo, muy esquemático todo. Es que es lo que hablábamos, ¿no? Que vas evolucionando, vas descubriendo lo que te funciona, vas probando y viendo lo que se adecua más a ti según tus propias circunstancias, porque también hay momentos del año en los que tienes más tiempo y a lo mejor puedes hacer las cosas de una forma, y hay otros momentos pues que vas un poquito más con el agua al cuello y lo tienes que hacer de otra manera. Pero bueno, lo importante es, como tú bien decías, que salga, ¿no? Que salga, aunque sea tarde, aunque sea adaptando la manera en la que haces las cosas, pero que salga el contenido.
Con una mínima calidad que tú tengas, ¿no? Tú tienes unos baremos, dice, o por debajo de eso pues igual no vas a sacarlo. Pero si yo ahora he vuelto al papel, porque como ahora hago un mapa mental, pues ya no me queda otra. Por cada episodio hago uno y ha de ser en papel. Porque eso sí, he intentado hacer mapas mentales, que hay programas, unos cuantos, y bueno, infinitos, los puedes modificar, puedes hacer maravillas, pero no me dicen nada. O sea, a mí no me dicen nada.
Yo lo he intentado con una app. Sí, sí. Con una app del móvil, no recuerdo ahora. Sé que escuché la recomendación en un podcast, pero es el tipo de cosas, es como la lista de la compra. No me gusta hacerlo en el móvil. No me gustan incluso el Evernote y estos programas de aplicaciones de notas para el teléfono. No utilizo ninguno. Yo necesito la sensación de escribirlo en papel, y además luego que te ayuda un poquito también a recordar.
No, te ayuda seguro. Es que escribir para la memoria es fundamental.
Sí, sí, sí.
Fundamental. O sea, además, yo cuando hago el mapa ya me lo voy contando. O sea, yo voy haciendo el mapa y a la misma vez voy desarrollando las ideas y tal. Entonces, cuando ya te sientas a grabar, en el fondo, ya has hecho un trabajo. No es que sean simplemente frases o palabras, sino que tú ya te los has ido. Yo por lo menos ya me lo voy contando según voy escribiendo. Que luego, una vez que lo tienes hecho, igual hasta le puedes cambiar alguna cosa, pero ya mental. Es decir, no, pues, el orden o te viene otra cosa y le añades, pero...
Sí.
Pero ya estás haciendo un primer desarrollo. Y yo eso en el ordenador sería imposible para mí, hacerlo en mapa mental en el ordenador. Es que no me produce lo mismo.
No sé. Es algo, esa sensación orgánica que no sé por qué, lo de teclear en un ordenador o en el móvil, en el celular, no funciona tan bien.
Sin embargo, hay mucha gente que los utiliza y le va perfecto, ¿eh?
Sí, claro. Por eso decimos que no hay bien ni mal, ni correcto o incorrecto. El hecho está lo interesante está en que cada uno probemos todas las opciones y que nos quedemos con la que más nos interesa.
Sí, sí, total.
Exacto. ¿Sabes lo que a mí sí que me gustaría, Laura? Me gustaría que alguno de los oyentes nos contase un poco cómo ha sido su evolución. Porque nosotras hemos contado un poco la nuestra, pero me gustaría escuchar un poquito cómo cada uno ha ido aprendiendo y la evolución que ha tenido, pues que han tenido nuestros oyentes desde el principio hasta ahora, cómo ha cambiado el contenido, cómo ha cambiado su manera de organizarse, de estructurarse, si han cambiado el formato, si han cambiado la frecuencia. Me gustaría mucho saber, de verdad, porque realmente es que son cosas que yo suelo preguntar a la gente porque me produce mucha curiosidad. Y también, pues eso, por hacer un poquito de comparativa, ¿no? Decir, pues esta persona lo hace así, yo lo hago así, vamos a plantearnos, ¿cuál es la mejor de las dos?
Hombre, para aprender también nosotras un poco, ¿no?
Exacto.
De cómo lo hacen los demás. Siempre se puede aprender de las otras personas y probar a ver si a ti te funciona, que yo no. Porque ideas buenas tenemos todos que a ti a lo mejor ni se te han ocurrido.
Exacto.
Y bueno, yo pienso que sí. La verdad que estaría bien que la gente compartiera un poco su experiencia con nosotras.
Pues a ver si alguien se anima y nos envía un audio a hola@unionpodcastera.com y así nosotros, si nos dejan, pues les ponemos en el próximo episodio y comentamos un poco lo que nos digan, ¿no? Que, sí, claro. Que sea un poco más interactivo también con la audiencia.
Hombre, estaría mejor que fuera interactivo a simplemente venir nosotros aquí a hablar, que también está bien, pero pero no sé, sería mucho mejor, desde luego.
Pues nada. A ver si se animan, porque además estamos pensando, que lo habíamos hablado también, hacer algún tipo de sección como la pregunta del mes y que, pues eso, que la gente nos vaya contando un poco cómo su manera de hacer las cosas y ya de paso pues te presentas, nos dices tu nombre, nos dices qué podcast y así los que no te conozcan te pueden conocer un poquito más.
Sí, y no solamente a lo mejor contar su experiencia sobre lo que hablamos, también nos pueden preguntar cómo hacemos nosotros algo, que, ¿no?, que tengan dudas o quieran comparar. O sea, es un poco en los dos sentidos, ¿no?
Exacto, sí, sí. Vamos, me parece ideal. Todo lo que sea pues eso, interactuar e ir sacando ideas y compartiendo conocimientos, es que es el espíritu de la Unión Podcaster hacer eso.
Exacto.
Bueno, pues nada, por nuestra parte nada más, que ya saben dónde conseguirnos, @unionpod en Telegram, @unionpodcastera en Twitter y en la web también, unionpodcastera.com.
Para mí un placer haber estado aquí otra vez y nada, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao.